En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes, ya estamos aquí un martes, casi me da miedo decirlo, no soy supersticioso, pero es un martes 13.
¡Tarán!
No haga yo eso, Maida, porque me da susto.
Pobrecito. ¡Tarán! Oye, sí, hola.
Bueno, sí. Te iba a presentar, pero en fin.
Pero no me aguanté con el comentario.
No, es que más la gente sabe que es martes, sí, y que es tu día.
Oye, es mi día, martes 13, y contra todo pronóstico, yo igual vengo feliz, Luis Alejandro. Vengo feliz porque... ¿Sabes por qué? Porque descubrí ayer que tengo una conexión profunda con Japón. Yo creo que no vamos a alcanzar a hablar de ese tema, pero yo hacía origami cuando era chica y vi Candy con Terry, con Anthony, y me siento bien cercana.
Yo creo que Mazinger Z, aquí estamos revelando nuestras edades, sí, pero Mazinger Z era japonés también, ¿no?
Absolutamente, mi hermano sí lo veía sin perdón. Y además, como ahora también lo pensé en China, yo he encargado cosas por AliExpress. Y en los chinos he comprado cosas, me declaro culpable. Así que estoy igual de conectada con esas culturas que nuestro presidente. Bien.
Maida, ¿y nos acompaña?
Antonia Rossi.
Antonia Rossi.
¿Cómo están?
Muy bien, ¿y tú, Antonia?
Bien, muchas gracias por haberme invitado este martes 13, aunque me dejaron para el martes 13.
Oye, pero...
A ver si revierto la masa del martes 13.
¿Pero ustedes saben por qué el martes 13 es el martes 13?
No, cuéntanos.
No, yo tampoco.
¿Ya?
Yo tampoco. Lo que puedo hacer ahora es un resumen de lo que probablemente nos arrojó la IA. ¿No? Yo, mis sobrinas chiquititas ya hablan de IA.
O sea, es
IA, o sea,
como un nombre.
No hay IA.
Es alguien.
IA. ¿Cachai? Es como alguien que hace cosas.
Qué susto, me da mucho susto eso ya. Bueno, pero no es tema.
Bueno,
¿ya?
National Geographic, que ¿ya? para esto efecto a mí me merece cero fe, pero en fin, chiquillo, aquí va. Distintas creencias religiosas lo han ligado al mal augurio. Algunos dicen que tendría que ver con el 13º invitado de la última cena. Ya, esas son las típicas teorías de National Geographic. No. Después, el capítulo 13 del libro del Apocalipsis de la Biblia. Habría que leerlo para saber qué significa, pero aparece el anticristo allí. Y después, en el tarot, la carta 13 representa la muerte. Y después, el martes sabemos se vincula al dios de la guerra, Marte. En fin, cada uno haga sus conexiones.
El hecho es que...
Había un programa que se llamaba Martes 13,
sí, claro,
¿no?
con
Javier Miranda.
Javier Miranda, Pilar Cox, no sé si debe haber tenido varios...
Qué vergüenza,
Antonia
no sabe de qué estamos hablando.
No, nada.
Marcando ocupado.
Mecano con suerte, Antonia. Pero bueno,
Mecano dice que sí.
La Antonia es la joven de este panel y no sabe de qué estamos hablando, pero yo sé que hay muchos auditores que se han acordado del programa Martes 13.
Esa es la mayoría.
Que todavía saben quién es Javier Miranda, que lo recuerdan con cariño.
Etcétera.
Oye, y obviamente, bueno, yo sé que lo dijo la Daniela Peñalosa en el programa que nos antecedió, este es noticia mundial, bueno, mundial, en Chile es noticia, se murió Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, que estuvo en Chile, ¿no? Estuvo en Chile, recuerdo que visitó a Gabriel Boric, y fue uno de los pocos mandatarios o exmandatarios que vino. Corríjanme, pero estoy casi seguro que vino a la toma de posesión de Gabriel Boric un poco antes o un poco después. Pero fue una noticia más o menos destacada.
Sí.
¿No? Porque había una afinidad. Había una afinidad grande, me parece.
Acuérdate que hace poco Gabriel Boric fue a plantar un arbolito con Pepe Mujica y la prensa es de los personajes que la prensa...
¿A dónde lo plantó? ¿Acá o allá?
Allá. Boric lo fue a ver a Uruguay sabiendo que ya le quedaba poco a Pepe Mujica, independiente de que cualquier muerte implica respeto y todo. La prensa, que yo quiero decir que la prensa siempre se ha obnubilado con estos personajes.
¿Con quién? ¿Con Pepe Mujica?
Claro, estos gurús, que la citroneta y que la sencillez, y que te dicen, ay, tenía una frase genial, y siempre que llovió salió el sol, una cosa así, y todos como, ¡ah! Entonces, Pepe Mujica es uno de esos personajes que se ha idolatrado por parte de la izquerda y de la prensa también, así que...
Cosa película,
vamos a tener Seller, mucho.
El hombre en el jardín, creo que se llama.
Sí, el hombre, exactamente, a mí
buena.
Me recordó
¿la viste, Antonio,
a
¿no?
lo mismo.
Vela, pero, porque tampoco es de mi época, no me mires con esa cara.
No,
no, escuchando su diálogo.
El hombre del jardín. Oye, era igual que Pepe Mujica.
Vamos
sí.
al
Pero
caso...
mis condolencias igual, ¿ah?
No, por supuesto. Vamos al caso Procultura, que nos da material. Mira, yo a veces tengo la sensación de que es bastante chimuchina. La verdad es que hizo un esfuerzo por armar un relato para el panel de hoy día con los datos, pero la verdad es que son tantos datos pequeños, tantos datos de detalles, porque en el fondo estamos mirando prácticamente con la lupa de los investigadores, porque es la lupa del periodista puesto en el resultado de la lupa del investigador, la fiscalía, ¿no? Estamos viendo los lunares del problema. Y no quiero ser más explícito.
Sí, yo te agradezco que hayas hecho ese trabajo, porque la verdad es que el fin de semana va encima con Día de la Madre incluido, con cosas que uno tiene en la vida, porque uno también tiene otra vida aparte de esto. El solo fin de semana nos llenamos de estos audios transcritos, digamos, del presidente Boric involucrado entre medios, Josefina Uneus, subimos toda la vida privada, etcétera. Que la verdad es que me pierdo, me cuesta este tema todavía, así que te agradezco. Si tú hiciste la pega, que eres el conductor, yo te estoy muy agradecido.
Yo te agradezco que me agradezcan la pega, pero debiera escuchar el resultado de mi trabajo.
Es paupérrimo.
Es bastante patético, sí.
Ya, mira, a ver.
O sea, aquí obviamente que hay algunas constantes. Un dato interesante es que Alberto Larraín sacó una declaración ayer, que se ha hecho conocida por los medios hoy, en la que básicamente se saca de encima, despeja algunas de las cuestiones que se estarían diciendo de él y de Procultura. Pero la verdad es que uno la lee y no sabe si despeja o oscurece aún más.
Sí, está en esa línea roja, yo diría, porque en el fondo básicamente lo que él dice es que él no usó plata de la fundación para financiar campañas políticas. Entonces ahí queda abierta la pregunta, ¿las pagó? ¿Toda esa plata, todas esas transacciones en fondo vienen de su bolsillo? Y me dan ganas de volver a ser psicóloga. Porque, francamente, o sea, si se puede... No sé, pero si pues, se pueden hacer ese tipo de transacciones porque... de esos montos,
claro, que si uno
como que dan ganas de volver a hacer terapia.
Claro, ¿no? si uno lo lee, ¿no es cierto?, pensando en que quien escribió eso... cuidó cada palabra, claro. Evidentemente que puede hacerse un análisis y decir, ya, sí, no se gastó platas de la fundación, se gastó platas personales, pero como el dinero fungible,
claro,
si está en la fundación o está en el bolsillo de la otra persona, es irrelevante, ¿no? Son vasos comunicantes, y un millón acá, un millón allá.
Además que el solo hecho de especificar que no fue a campañas políticas, la plata de Procultura, ya el modo de decirlo es sospechoso, ¿no? Tú eres psicóloga, Antonia, de repente si yo te digo, yo no fui, es porque realmente fui, o estoy tratando de esconder lo que hice.
O porque sabes que te están acusando de eso.
Claro.
Cuando hasta el momento no...
Te estás poniendo un parche en la herida que de repente puede ser más decidor de tus pecados.
Fíjate, digamos, que a mí me pasó lo que tú dices, me pasó leyendo... De nuevo, son extractos y hay un cierto grado de parcialidad en esto, pero me pasó leyendo los extractos las copias del interrogatorio a Irina Caramanos. O sea, la segunda hoy destaca la cantidad de veces en su respuesta a los fiscales que responde, no me acuerdo. No tengo recuerdo de eso. No me acuerdo. Y claro, está bien, yo tampoco soy la persona que tiene mejor memoria del mundo, pero hay un montón de cosas que simplemente digo no. No, porque no ocurrió. El no me acuerdo, por lo menos yo muchas veces lo uso para despejar la cuestión. Para despejar la cuestión, porque mira...
Cuidado, te vamos a tener cachadito ahí.
Sí, pero es sospechoso.
Claro, porque en el fondo, tú decís, mira, no me acuerdo, significa, pudo haber sido.
100%, sí.
Pudo haber sido, pero no me acuerdo, porque... Si no ocurrió, es difícil decir no me acuerdo, ¿o no?
Me recordó la canción, yo me fui a la canción. Y si no me acuerdo, ¿la conocí?
No, yo no, pero quizás...
Si no me acuerdo, no pasó.
Rodrigo nos las pone, yo no tengo idea cuál es esa canción.
Sí, y si no me acuerdo, no pasó, muy típica. ¿La pusieron o no?
Bueno, de hecho...
Está como buena como excusa,
digamos. De hecho, respecto a Alberto Undurraga hoy día, esto, si te he visto, no me acuerdo.
Claro.
Nadie es amigo de la Raín. Yo le digo hoy Undurraga, de la Raín.
No, es un paria. O sea, y no pasó nada con mi canción, claro. Y si no me acuerdo no pasó. Ahí viene.
Oye, lo otro que está, perdónenme el popurrí, pero esto que yo estoy mostrando al aire es un poco lo que me pasó leyendo noticias de Procultura. La arista, voy a llamarlo así, gobernador de Santiago. La arista Claudio Orrego.
¿No? 1.600 millones de dólares o más.
No, a ver, ahí está, ah, no. No, son 1.600 millones de pesos.
De pesos, perdón.
Que le pasó a
estoy como Boric,
a la Fundación Procultura.
Sí.
Alberto Larraín ocupó un cargo en la gobernación regional. Yo me pierdo ahí, me perdonan, me pierdo si él estaba ocupando el cargo cuando se hizo el traspaso de fondos a la fundación. Pero el hecho es que la cercanía con entre Orrego y Larraín es indesmentible.
Porque Larraín además era demócrata cristiano antes. Claro. O sea, viene de ahí. De ese mundo.
Orrego patrocina su militancia. Hay un WhatsApp de los que se han investigado de Orrego diciéndole, cuando se inicia, levanta el caso convenio, diciéndole a Larraín, hola hermano. Yo no sé a cuántas personas ustedes a través de su WhatsApp le dicen hola hermana, pero bueno, aparte pero yo no le digo a nadie,
amigo.
Pero
si
le digo
ni algo, siquiera a mi hermano.
No, si le digo hola hermano, en general es una relación de confianza.
Sí, pues no, y hay videos también donde ellos están compartiendo en reuniones de Zoom y todo este tipo de cosas que se hacían en una época, en donde claramente se ve cierta cercanía, pero hoy en día Claudio Rego dice que simplemente su relación era estrictamente laboral y esporádica. Mira, no sé, yo lo que sí creo es que parte de este popurrí que tú dices que tiene da cuenta de otras cosas, que justamente eso que el Frente Amplio dijo que iba a eliminar y que son los pitutos. Y yo creo que lo más complicado de este caso para entenderlo es que hay una cantidad de hermanos, amigos, ex compañeros de partido, ex compañeros de curso, psiquiatras, señores, y, o sea, maridos de los psiquiatras. Entonces, por eso es tan complicado, porque en el fondo claramente hay unos vínculos que realmente son sospechosos.
Es un clan. Oye, Maida, tenemos la canción. ¿Querías escucharla?
Ay, ya. Incluso me voy a poner los audífonos.
Ah, vamos, esto porque ya.
Eso es. Irina Caramelo.
Bien Maida.
Sí,
bien
Maida. Pues, sí, gracias.
No es sorprenderme tu cultura
urbana, claro.
Sí. Además, la Maida siempre me enrostra mi incultura urbana. Sí. Siempre me la está enrostrando.
Me veo la obligación, Leo Alejandro.
Oye, otro dato que salió respecto de Orrego, que lo tiro a la parrilla nomás, porque no deja de ser interesante ponerle un ojo. Verificaron retiros por casi 800 millones de pesos en efectivo durante el tiempo de campaña desde
entre septiembre y noviembre
del Banco Estado, claro. Sí. Evidentemente eso yo quiero pensar que corresponde a platas de campaña. Si hay algo sospechoso en eso, debiera despejarse muy rápido la duda, porque en principio debieran ser platas respaldadas.
Claro.
Porque la explicación que salió dando es que son esos 800 millones corresponden a dos créditos con mandato que te da el banco, es todo perfectamente legal y que después el Cervel te devuelve según los votos obtenidos.
Sí.
Por lo tanto, si tú retiras esa plata, la manera después de recuperar la plata del crédito es demostrando el respaldo de su gasto. Por lo tanto, debería ser bastante fácil despejar esta variable.
Eso debería estar, claro.
Pero ahí está.
Déjame dudarlo, claro. Porque...
En fin, 800 millones en efectivo, perdona, yo nunca he hecho una campaña. Yo hice una campaña con la región metropolitana. Bueno, obviamente nunca tuve ese presupuesto, pero tampoco nunca tuve esa plata en efectivo. No,
o sea, por eso yo te digo, estos niveles de plata son...
Es que ¿sabes lo que pasa? Que esto ya... Mira, porque... Esto partió, acordémonos, con Democracia Viva, 14 de junio, me parece, del 2023, o 16 de junio, 14 de junio, creo.
La fecha no me acuerdo.
El 2023 partió con Democracia Viva, con Catalina Pérez, con unos montos que partimos con 427 millones de pesos, me acuerdo, entre el Seremi de Vivienda, de Antofagasta, era como un juego de kinder, como el origami que hice yo cuando chiquitita y me siento tan cercana a la cultura japonesa, era como eso. Hoy en día lo que nos estamos enfrentando es a otro nivel, es como una profesionalización de ocupar el Estado como uno ocupa con K, porque yo creo que ellos llegaron a habitar estos puestos y de ocupas y a usufructuar todo lo que puedan con una maquinaria establecida con monto altísimo, involucrando a cuanto político se nos ocurra, porque esto no ha terminado. Yo creo que cada día vamos a tener más audio o más conversaciones por teléfono transcritas, más pegas para nosotros por ende, y más saturación para la gente, que yo creo que ya no puede creer el nivel de corrupción en el que estamos, porque nos van a tener que demostrar, lamentablemente, si son inocentes van a tener que demostrarlo contra todo precepto legal, digamos, que hay que es al revés, que tú tienes que eres inocente hasta que demuestres que eres culpable, hasta que se demuestre que eres culpable. Yo creo que acá ya tenemos todos nosotros la idea de que están todos metidos, todo el Frente Amplio y DC también con Claudio Rego a un nivel de superior, o sea, pasamos de Democracia Viva con unos milloncitos, con unos amiguitos, a el Estado completo cooptado por esta clase política que venía a servirse del Estado en vez de servir a los chilenos. Pucha, los dejé callados.
Antonio se quedó sin palabras.
Imagínate, eso sí que es raro.
Oye, el Frente Amplio, aquí también es una variable de esta discusión, el Frente Amplio acusó en una declaración que le parecía, no, lo estoy parafraseando, ¿no? Sospechosa esta intervención de 44 sí. teléfonos y escucha por no sé cuántos días, ¿no es cierto? Pero en kilos, toneladas de información. Siendo bueno, esto más se parece, más que una investigación criminal, se parece a espionaje político.
Oye, cambiaron la minuta, porque el fin de semana fue espionaje y hoy día estaban hablando ya de irregularidades.
Bueno, o sea, claro, bueno, porque el presidente ahí les mandó, yo creo, un tirón de oreja.
Claro, pero suavizamos el lenguaje en el Frente Amplio, y como son más o menos disciplinados.
No, y Winter, del viernes al domingo, tuvo que cambiar el discurso absolutamente, y trató de desenmarcarse de ese discurso de espionaje político, y dijo, bueno, no, pero esto no lo digo yo, lo de la justicia.
Claro.
Pero el espionaje político es una palabra que usan ellos.
Oye,
Luis Alejandro, súper técnica, no sé, profesor de Derecho,
que yo sí, sepa, cuéntanos, que yo,
¿tú la habías leído alguna vez?
No.
¿Qué cosa no había
leído? Que espionaje político sería un tipo penal, eso es lo que yo entendía la palabra de Vincent, pero
como
no.
Que no, es una palabra que eso ellos usan.
Espionaje, o sea, como para decirlo en simple, sería si no hubiera una autorización judicial. Listo, esa es la diferencia, y nosotros estamos ciertos de que ha habido, hasta el momento, autorización judicial para toda esta escucha, como
claro,
sea.
Claro, no, si en el fondo...
Y que la jueza ya dijo que,
claro,
que tenía los permisos.
Evidentemente, cuando hablan de espionaje político, no están queriendo cuestionar que las intervenciones sean legales, sino que están diciendo, mira, acá hay evidente, digamos, hay trazas de un concierto institucionalizado para perjudicarnos.
Yo lo sé, eso es lo que está. Es delicado utilizar el lenguaje a tu antojo, digamos.
Bueno, tan delicado porque... que el gobierno se ha enmarcado. Imagínate, lo han dejado solo al Frente Amplio, que reculó con su candidato, o precandidato presidencial, reculó.
Ya que el gobierno dije solo al Frente Amplio, ya es como para la risa, ¿no? Como que el Frente Amplio se autodeja solo.
¿Cómo? Oye, lo último antes de irnos a comerciales, ¿cómo ven ustedes, dado el contexto? Yo ya lo dejaba caer ayer y evidentemente me hago responsable, es la pregunta nomás, el viaje de Boric a China, porque una de las cosas que sorprendió es que no estaba en la agenda este viaje. ¿No?
Dos semanas antes nomás.
Yo creo que fue menos.
Puede ser menos.
Yo creo que fue menos, sí. Maida, porque partió el jueves de la semana pasada o el viernes de la semana pasada, y yo creo que se avisó con poco menos de una semana de anticipación. Y uno se pregunta,
sospechoso.
Bueno, es un viaje a China, Japón, nuestro principal socio comercial. Supongo que este tipo de viajes no se improvisan. Dejemos el beneficio de la duda, quizá no está improvisado. Nosotros nos enteramos tarde, todo el medio mundo se enteró tarde. Pero claro, resulta que estamos en una situación acá en Chile, que perdónenme que lo diga, pero que le conviene al presidente estando fuera.
Pero de todas maneras.
O sea, creo que al presidente lo más cómodo es sortear bypassear esta situación desde fuera que estando acá adentro.
A pesar de la globalización y etcétera, y redes sociales, obviamente que es mucho más cómodo para él estar allá. Tenemos el desfase de horarios, además, entonces no tiene por qué estar, no puede estar conectado todo el día a la noticia chilena, no puede contestar, está en otro tema, entonces no es imposible acorralarlo para que conteste. A mí no me ve, no, yo evidente, le doy el beneficio de la duda porque no me consta, pero por Dios, qué conveniente que el presidente Boric no esté en Chile en este minuto.
Bueno, nosotros nos vamos a comerciales, Maida. Estamos con Antonio Rusi, Maida Elena Miller aquí en Al Pizarrón. No se vaya, porque a la vuelta de los comerciales, que se pasan volando, seguimos con más aquí. Maida Miller, Antonio Rusi, Luis Silva en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Sabías que ahora puedes pedir tu carga de gas desde WhatsApp? Con Abastible todo es más cómodo. Escribes, pides y nosotros nos encargamos. Sin llamadas, sin esperas. Es rápido, fácil y conveniente. Tu pedido de gas a un mensaje de distancia. Pide al más 562-2938-1232. Abastible. Por ti, por las pymes, por Chile. Descuento válido para la compra de carga de gas en cilindros de 5 kilogramos, 11 kilogramos, 15 kilogramos y 45 kilogramos. No incluye cilindros. Máximo 2 descuentos al mes por RUT. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP.
Tienen asistencia por videollamada y puedo sacar certificados desde la web o desde su app.
Eso está bueno, así no tengo que salir de la casa con este clima.
Ah, y esto es lo mejor, me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. Me cambio ahora.
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de regreso aquí con Antonia Rusi y Maida Miller, comentando, como siempre o casi siempre, la contingencia nacional, a veces internacional también. Oye, desde un ángulo político. ¿Qué pasó, Maida?
Vamos a terminar el tema de Procultura. Así
yo
que,
no sé que habíamos pues, terminado.
Sí, pero es que déjame leer a Titi y saludar un poquito. Tú eres un hombre muy frío, Luis Alejandro, y no saludas a tus seguidores, pero yo quiero ponerle el cariño a esto, quiero ponerle mi corazón. Entonces voy a leer a Titi, que dice, yo creo que el P fue a China a que los técnicos chinos le borraran los celulares como los que fueron a trabajar en las máquinas de las elecciones de Maduro. Titi, te basaste. En una de esas se contrató al técnico chino que le borrara todos los cualquier vestigio de conversaciones inapropiadas. Loreto Espinosa también está, Sergio Montero como siempre, Nemesio Melo, Rolando Gómez, Galán. No, Coltan, perdón mi ceguera. Coltan 1541, Loreto Espinosa, en fin. Andrea también, un saludo para todos ustedes, gracias.
Y saludos a todos los que no nos pueden mandar saludos y a los que no nos quieren mandar saludos, sí. Saludos también.
Sí, sí.
Oye, todos. En este momento está sesionando en el Congreso la comisión mixta que hizo noticia al tomar una decisión en la ley de fraccionamiento de pesca basada sobre información errónea entregada por el responsable del gobierno, que era el subsecretario de Pesca, señor Salas. Ahora está sesionando para revisar la posibilidad de revisar la votación. Porque en principio la votación está zanjada y no habría disposición a revisarla. El escándalo ha sido tan potente, ¿no? Levantado, hay que decirlo, el escándalo lo levanta una de las empresas que se dedica a la pesca de la merluza, que va a tener que cerrar porque, dada la decisión de la comisión mixta, basada en la información errónea o falsa, equivocada en cualquier caso, acusó que la información que habían dado era mentira, que ellos no habían aprovechado el 61% de la cuota que les daban.
Calculó hasta septiembre, si ese fue el error.
Claro, sino que el 99%. No, exactamente. Ellos, esa empresa el 99%, el promedio menos, de la empresa 93%, ¿no? Entonces, claro, no es tan fácil para el Congreso, en este caso, mantener una decisión que, por lo menos ante el gran público, aparece fundada en un dato significativamente erróneo, porque claro, porque es como que tú me pidáis más plata, Antonia, y yo te digo, oye, de los 100.000 que te di, hay gastado 50, ¿para qué querís 100.000 más? Esa es la lógica, ¿no es cierto? Por la cual el Senado, la Comisión Mixta, le habría bajado la participación a los industriales en la pesca de la merluza. Dice, bueno, si usted no ocupa la cuota, ¿para qué pide más? Se la vamos a bajar, se la vamos a subir a los artesanales. Claro, la presión ha sido inmensa, la Comisión Mixta de haber dicho, ya, a ver, revisemos la posibilidad de revisar esto. Y claro, se enfrenta a un escenario que no deja de ser bastante incómodo, porque si revisan la decisión, que ya supone una, y le reducen la pesca, la cuota a los artesanales, ¿no? Que obviamente hoy día están celebrando con la cuota que les dieron para aumentársela a los industriales, van a tener a otro grupo quemando cosas en el sur. Y otro, la última cuestión que pongo sobre la mesa, y me callo, lo prometo. Deben renunciar las autoridades políticas, debe renunciar el subsecretario Salas, debe renunciar el ministro Grau. Y hago la pregunta, no desde una derecha, no. La ministra Jara, Janet Jara, que a veces uno empieza a confundirse si es de centro izquierda.
No, pero de la UDI, ya no sabe dónde.
Ministra Jara ha pedido que se hagan responsables.
Sí. Asumir responsabilidades políticas.
Exacto. Sí. Mira, yo, partiendo por lo primero, un poco como en el análisis un poquito más político de este caso, creo que claramente ya todos tenemos claro que esta es una forma bastante sintomática del gobierno actual. De equivocarse, de ser desprolijo, de equivocarse entre comillas, ¿verdad? Porque la verdad es que a mí me cuesta mucho, alguien que no soy experta en fraccionamiento ni mucho menos, pero me cuesta mucho creer que las máximas autoridades de la materia en este tema se hayan equivocado en calcular menos 3 meses para algo de tal relevancia. O sea, yo creo que decidieron no calcular por alguna razón, o quizás ese fue el error, calcular hasta un cierto mes. No sé si es por algo propio de, no sé, que estaban en veda, esos pescados, no tengo idea, pero quizás funciona así. Me parece muy raro. Ahora, creo que esta cosa de esta desprolijidad propia de este gobierno no solamente viene porque simplemente como esta tesis que han tratado de instalar, ¿verdad? Estos pobres jóvenes adolescentes inexpertos que se equivocan no porque quieren, sino porque son inexpertos. Y la verdad es que yo creo que eso es simplemente una excusa. Creo que la desprolijidad está en el núcleo de su ideología, que se basa en la superioridad moral, y que ellos no necesitan revisar demasiado las cifras, no necesitan revisar demasiado la realidad, porque sus objetivos son suficientes para seguir adelante con sus proyectos. Y lo otro es justamente esta superioridad moral que los nula a hacer, a sesgarse y a confirmar todo lo que ellos creen para seguir adelante con sus propósitos. Y creo que es parte de lo que ha sido este gobierno. No es que se equivoquen, es que no les importan los números. Ellos creen que su ideología está por sobre eso. Entonces yo creo que ahí hay algo que es bastante nuclear dentro del comportamiento de este oficialismo.
Yo creo que en este gobierno tenemos a la peor combinación que nos podría haber tocado. Porque está la superioridad moral de la cual Giorgio Jackson, además, no olvidemos, se jactó. Ellos no es que se crean un poquito superiores y lo escondan, no. Ellos se ufanan de tener una superioridad moral frente
están
a...
Están más adelante que el resto, sí.
Van adelantados, sí. Etcétera. Se suma la ineptitud, la falta de capacidades para ejecutar, la falta de gestión, la estupidez, porque realmente yo creo que esta gente no es muy inteligente, o sea, no, porque por último, si fueran más inteligentes harían esto de forma más camuflada. Se suma también, yo creo que lo más importante, aparte de la ineptitud, la falta de gestión, la estupidez, todo eso se suma una ideologización que lo supera. O sea, eso para ellos es lo importante. No olvidemos que Julio Salas, el subsecretario de Pesca, ya había estado en polémica. Él había llamado el año pasado a las empresas, a las grandes empresas, obviamente, los enemigos del pueblo, digamos, a pescar fuera de los límites de Chile. Ya se había involucrado en una polémica. Estas equivocaciones, entre comillas, estos números falsos, para mí no son equivocaciones. Hay una ideología detrás de favorecer a estos pobres pescadores, que tampoco nos engañemos, no son unos pescadores que pescan un par de merluzos, digamos, no. Por ahí de merluzos, no salen en su bote a remo con el hijo, no son pescadores de rango menor, pero no esta idealización de la que nos hacen creer, digamos. Entonces hay una ideología que a todo nivel nos ha llevado por el mismo camino, de favorecer a los desprotegidos y que los grandes, las grandes corporaciones, los cerdos capitalistas, digamos, el lenguaje marxista, salgan trasquilados.
Claro, que yo me imagino, yo no soy psicólogo, tú corrígeme, Antonia, pero uno podría explicarse el error por un sesgo, ¿no?
Que viene
alimentado por su ideología. Es decir, mira,
cada una de las instancias, ese es el problema.
Toda la información se ve desde el sesgo que tengo, claro, contra la pesca industrial, contra los industriales. Por lo tanto, a la hora de chequear los datos, se produce una suerte de ceguera, ¿no? Selectiva, de decir, 100%. Bueno, y porque, claro, porque nunca se equivocan para el otro lado.
No, no, claro.
Siempre la equivocación es perjudicando, sí, al empresario, es perjudicando al industrial, es perjudicando lo que ellos llaman, ¿no es cierto?, el rico, el opresor, el extractivista.
Claro, la iniciativa privada en educación, por ejemplo, o las ISAPRES en salud. O sea, hay una ideología de bajar de los patines al final.
Sí, pero al final no es porque son inexpertos, sino porque sus ideas
pero
son malas.
Pero claramente.
Sus ideas son las erradas, son poco adecuadas y son fracasadas, y se ha demostrado que es así. Pero además, es la respuesta que viene después. Porque Grau no pidió perdón. Dijo que le dieron mal los datos.
Sí, lo dijo. Ya, habló de error involuntario.
Ya lo más cobarde.
Entiendo, ¿no? Entonces, pero esto ha sido, es parte de la personalidad política de este sector.
Bueno.
O sea, es parte de lo que han hecho. Es un modus operandi.
En el caso de la
y
casa.
Y cortan el hilo siempre por lo más fino.
En el caso de Isabel Allende, en la casa de Allende.
Pues un error. Mismo. No, pero es que eso ya es
de los primeros sí, que salieron fueron los funcionarios de menor rango.
Pero se sigue insistiendo de que fue un error.
Sí, pues.
Que nadie vio, los 17 abogados ninguno pudo pesquisar.
Vamos a ver cuánto respaldo político tiene el ministro Grau, porque uno podría pensar, el ministro Grau ha protagonizado varios eventos que la verdad es que no lo dejan particularmente bien posicionado como ministro.
¿Cuánto sabrá el ministro Grau que sigue ahí apenado? Digo yo.
Pero bueno, vamos a ver, yo creo que la decisión que tome la Comisión Mixta hoy día va a ser bien importante para la presión que sigan experimentando en el gobierno, claro, y particularmente el ministro y el subsecretario. Porque por un lado o por otro, esto va a reventar, ¿no? Va a reventar, o le cambian las reglas a la pesca artesanal y le van a hacer, o se la mantienen a los industriales, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál es el precio que están pagando por esto? Pero en fin.
Y nada raro que esto perjudique más a la pesca artesanal que a la industrial.
Probablemente.
Suele ocurrir.
Habría que ver. Bueno, entiendo que la pesca artesanal también llegó muy, muy, muy cerca del 100% de su cuota, ¿no? Yo revisé ese dato para ver si no le estaban dando más. No la aprovecha también. Está claro que hay una ejecución eficiente de la pesca. Tanto por las artesanales como por industriales.
Me refiero porque también son dos partes del mismo mercado que están conectadas. O sea, no es como que vaya,
claro,
una y otra y se venden la harina del pescado, una le venda a la otra. O sea, como que al final no es algo que esté totalmente en paralelo.
Probablemente.
Por lo que yo entiendo.
Los
entonces
proveedores
cae uno y seguramente caen,
claro,
todos.
Claro.
No deja de ser anecdótico que el pescado que más hemos nombrado es la merluza. Yo lo dejo ahí nomás. Merluzas y merluzos y merluces.
Déjalo ahí nomás porque nos vamos a comerciales. Ya estamos de vuelta con Antonia Rusi y Maida Miller aquí en Al Pizarrón.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
En mayo, tu semana es mucho más rica con el Chile. Todos los días 40% de descuento en Domino's Pizza pagando con tus tarjetas de Chile. Y recuerda, lunes 30% de descuento en Dunkin' y 20% en La Fe Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut y 40% en McDonald's pidiendo a través de Uber Eats. Miércoles, hasta 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Wendy's y China Walk. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
Sembrar a Chicoria Industrial. Usted y el mundo cosechan un beneficio mayor. El mundo recibe todos los beneficios de la increíble inulina. Y usted se beneficia con el mejor contrato anual para siembra del rubro. Siempre, siempre con Beneo Chile. Contáctenos hoy mismo en beneochile.cl. Somos Beneo Chile. Beneficio mayor,
beneficio mayor. En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Mayo es el mes del reciclaje. Vamos a hablar de el mito del contenedor mágico. En mayo celebramos el Día Internacional del Reciclaje, pero ¿sabías que en Chile solo se recicla cerca del 4% de los residuos domiciliarios? Muchos creen que con tirar todo el reciclaje ya está todo resuelto. Error, el reciclaje no es un contenedor mágico. Si no separas bien, si el envase está sucio o mezclas materiales, probablemente ese residuo termine de igual manera en un vertedero. Un dato simple, lava y seca siempre tus envases antes de reciclarlo. Y recuerda, el mejor residuo es el que no se genera. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Rugen los motores en Jeep y Ram, porque llegan los American Days, los mejores 6 días del año a precios que no volverán. Del 19 al 24 de mayo, disfruta de hasta un 26% de descuento y bonos de hasta 7 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país o regístrate en AmericanDaysChile.cl. La oportunidad que esperabas para tener tu próximo Jeep o Ram está aquí.
En agricultura, estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos aquí de vuelta con el profe Luis Silva. Era un efecto especial, muchacho.
Buena introducción.
Este programa va adquiriendo, yo no sé cómo puede terminar. Partimos súper formal. Bueno, yo partí súper formal, un poco nervioso, me sentía a prueba.
No invitaste a nosotras ya. Ay, qué hola, cara.
Con la Maida fue el principio del fin. Yo no sé dónde vamos a estar en diciembre.
Al borde del precipicio.
Oye, nos va a acompañar, en algún momento se va a conectar. Ya está conectado Santiago, no lo vemos en pantalla, pero nos escucha, lo escuchamos. Ahí se conectó Santiago Ormazábal, él es arquitecto por la Universidad de Concepción, probablemente está en Conce, por eso está conectado, y es autor, él es activista contra la ideología de género, y es autor de un libro que se llama El Transfachero, Pensamientos de un Hombre Transsexual de Derecha, que son los de él mismo. Lo tenemos invitado hoy día porque este jueves, yo hago un breve resumen y le doy la pasada a Santiago, este jueves se vota en la Cámara de Diputados el resultado de la investigación que se inició en julio del año pasado para investigar los tratamientos hormonales que se le estaban aplicando a menores de edad. Y básicamente, ya me corregirá Santiago, pero básicamente las preocupaciones del legislador son dos. Uno, ¿cuál es la evidencia científica que respalda este tipo de, y lo pongo entre comillas, tratamientos? Y segundo, cuán respetuosos son estos tratamientos del consentimiento de los menores involucrados, que obviamente, tratándose de menor, implican a sus padres o representantes. Por esto es que hemos invitado a Santiago para que nos cuente. Santiago, ¿en qué estamos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué es importante lo que se vota el jueves?
Sí, bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los... al profe Silva y a las panelistas Antonia y Maida, muchos cariños, las conozco a las dos, así que desde aquí de Concepción justamente les mando un saludo.
Sí, cariño, bueno, para ti, se... Santi, feliz de que estés acá.
Muchas gracias. Bueno, lo que se vota el jueves justamente es este informe que emana desde esta comisión investigadora, de la cual muchos fuimos parte, yo mismo se me invitó a exponer. Y un poquito a raíz de lo que conversaban antes con la ley de fraccionamiento, aquí pasa algo parecido. En esta comisión se empezó a vislumbrar muchos datos, muchas cifras que o no se quisieron entregar o no se querían entregar, o hay una falta de, digamos, de coordinación entre los distintos ministerios que participan en este programa de acompañamiento Crece con Orgullo, que es el programa de acompañamiento a menores de edad. Acá los hallazgos más importantes es que, en efecto, este programa es la puerta de entrada para la hormonización de menores de edad. Primero se habló de 1.300 niños hormonados, luego la ministra baja esa cifra a 600, pero encontramos el hallazgo de 42 casos de cirugías en menores de edad de reasignación de sexo. La mayoría en el sistema privado, eso sí, pero al menos hay 6 casos de sistema público que es a todas luces ilegal, que es otro hallazgo que también esta comisión vislumbra. Y desde el punto de vista del consentimiento, creo que es uno de los hallazgos más preocupantes, porque el Ministerio de Salud, la misma ministra, dice que la obligación que tienen ellos es la de informar, no de pedir autorización. Por lo tanto, ellos no piden consentimiento parental. El consentimiento lo da el propio menor. Y estamos hablando de un programa que va, que engloba, digamos, a menores desde los 3 años en adelante. Por lo tanto, hay un consentimiento en que el niño solo sirve que conozca una rayita, digamos, donde dice firma, para que se entienda como que él está dando el consentimiento. Claro. Y de hecho el PAIC tiene 2 casos de niños de 3 y 4 años. Por lo tanto, ese es el tema más preocupante. Por otro lado, el Ministerio de Educación y el de Desarrollo Social, ¿cierto? Ellos decían que sí pedían un consentimiento parental para derivar a cualquier niño a este tipo de programa, pero los formularios no están. Cuando se les pidió, alegaron que se estaban elaborando recién los formularios. Entonces uno se pregunta, bueno, de esos 4.000 niños que están dentro de este programa, ¿firmaron todos ellos? ¿Dónde están los formularios de los papás? ¿Si se están elaborando ahora? ¿Cómo es que dieron la autorización antes? Entonces al final empiezan a aparecer todos estos hallazgos que, bueno, a grandes luces uno se da cuenta que es un programa que tiene una evidencia muy baja, que tiene una dinámica muy pobre, y que finalmente acá nadie quiere hacerse responsable, porque todos se tiran la pelota entre ellos, y lo que nos queda claro es que al final acá, al parecer, los médicos estarían arrancándose con los tarros un poquito solos, porque finalmente son ellos los que hormonan a los niños dentro ya de este programa.
Sí, mira, y yo creo, Santi, también que es muy importante hacer como hincarle el diente a esta idea de que en varias de las comisiones la ministra de Salud, la ministra Aguilera, habló de que el PAIC no le quitaba el derecho preferencial a los padres de decidir sobre la vida de sus niños o sobre la crianza de sus niños, porque decía que este programa, este PAIC, siempre estaba tratando de fomentar el acompañamiento de la familia y que se integrara la familia en este tratamiento. Pero nunca se dijo que no se exigía el consentimiento de los padres. Y si hay psicólogo y psiquiatra por ahí escuchándome, bien saben que incluso si nosotros queremos hacerle una terapia de dibujo a un niño, necesitamos obligatoriamente la firma y el consentimiento de los padres de ese niño y el asentimiento informado de ese niño. Que sí, es una mosquita si es que son muy chicos, etcétera, pero siempre antes teniendo el consentimiento informado de sus padres. Entonces, es súper sospechoso que para este tipo de programas no se pretenda tener el consentimiento absoluto de los padres. Bueno, y eso fue una de las cosas, uno de los artículos que se está peleando. Pero también uno de los fake news también que se han tratado de instalar es que justamente este es un programa que no busca la humanización y no busca las cirugías y simplemente es para detener la discriminación, pero la verdad es que nos hemos enterado que es una puerta de entrada y es una especie de como interconsulta, ¿verdad? Una especie de segmento para derivar a este tipo de tratamiento. No sé si Santi tú nos puedes dar un poquito más de detalle al respecto, o sea, qué cosas se han llegado a hacer en base a los lineamientos de este programa.
Sí, justamente algo que se comprobó también es que la dupla psicosocial, que supuestamente son esta dupla, ¿cierto?, que es la que acompaña a los menores, puede derivarlos a un tratamiento hormonal. Eso se comprobó y hay pruebas de aquello. Por otro lado, también se empezaron a vislumbrar algunos datos, como por ejemplo que los menores que ingresan a este programa, solo el 88% llega acompañado de sus padres o tutor legal. El resto, un 11%, llega acompañado de un adulto, pero a palabras de la misma ministra, digamos, no saben si este representante adulto ha hablado con los papás, si los papás están al tanto, si se oponen o no se oponen que ese niño llegue al programa. Y hay casos de al menos 30 casos de niños que llegan sin adulto.
Claro.
Por lo tanto, el tema de los papás está siendo vulnerado bastante, además de vulnerar la salud de por sí de los menores. Pero lo preocupante es de este programa, porque muchos dicen que, claro, como no contempla hormonas ni cirugías, porque en la práctica eso no está dentro del programa Crece con Orgullo, sino que el programa deriva a otras instancias donde se produce esta terapia médica. Pero el programa lo que fomenta es la transición social. De ahí que aparece este nombre, ¿cierto?, del modelo afirmativo, que es cuando una persona dice, bueno, si el niño se autopercibe de tal género, lo único que podemos hacer nosotros es apoyarlo, afirmándole, ¿cierto?, su género y sigamos para adelante, digamos. Y eso básicamente, ese sigamos para adelante es lo que nosotros llamamos la transición social. Es decir, cambiarle el nombre, cambiarle los pronombres, empezarlo a vestir del sexo opuesto, ¿cierto?, dejarlo entrar a los baños, por ejemplo, camerines del sexo opuesto. Y eso finalmente va generando en el menor una disonancia cognitiva o en este proceso, ¿cierto?, del desarrollo cognitivo del ser humano, va generando afectaciones psicológicas que hoy la literatura científica lo está poniendo en evidencia. El informe CAS, por ejemplo, fue tajante en ese sentido, de que la transición social no es neutra, no es inocua, y por lo tanto empuja de alguna forma, o como le llamamos nosotros, que es una cinta transportadora a la transición médica, porque finalmente el niño se va a ver en una disyuntiva cuando llegue a la pubertad. Si ella, por ejemplo, asegura ser él, y en la pubertad llega su primera menarquia, ¿cierto?, llega el desarrollo físico, empieza a desarrollarse su cuerpo femenino, ¿qué es lo que va a pedir? ¿Qué es lo que va a querer? Hormonarse, para que el resto de las personas lo siga percibiendo como ese niño que él dice ser, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, es muy difícil que haya una vuelta atrás cuando se empieza desde muy chiquitito. Y esos son los peligros que el MINSAL ni ningún activista ha querido, de alguna forma, admitirlo.
Santi, a ver, el jueves se vota este informe de la comisión investigadora y la idea es que se vote para rechazar el financiamiento a estas es una aprobación del rechazo, ¿cierto?
Claro, mira, lo que pasa es que este informe lo que hace es finalmente están todos estos hallazgos y genera una serie de recomendaciones. Entonces lo que uno hace finalmente es aprobar este informe para aprobar esas recomendaciones. Claro. Es un poquito pensándolo en como el informe de la paz y el entendimiento. Es como la misma línea en que, si bien no genera proyectos de ley, lo que sí genera es, tiene implicancias políticas relevantes, ¿cierto? Donde finalmente la Cámara de Diputados fija posición frente a esto, a esta problemática, y a raíz de esto, claro, uno puede tomar las recomendaciones que, por ejemplo, Una de ellas, muy importante, suspender este programa, este tipo de programa en sí, paralizar todo tipo de tratamiento hormonal en menores de edad que esté ligado con la disforia de género y hacer auditorías, que es lo, creo yo, que es un poquito lo que más miedo le tienen, tanto al sistema público, a las organizaciones de la sociedad civil que acompañen menores de edad en este ámbito y municipalidades. Eso fue otra cosa que nos enteramos.
Me gustaría como darle, yo sé que queda súper poco tiempo, pero aprovechar de que tú viviste este camino, más grande, lo que sea, pero tú eres como de las voces más autorizadas que podría encontrar uno para hablar de esta aberración que se está, que estamos viviendo en el país medio camufladamente, y me gustaría, no sé, perdón por tomarme la atribución, que nos contaras cómo fue tu experiencia y cómo lo ves con respecto a esto, digamos, a esto que se vota el jueves.
Sí, bueno, yo por algo, de alguna forma, soy un defensor de este informe, porque creo que la línea va para allá. Como bien dices tú, Maida, yo partí este camino de la transición a edad adulta. Yo partí a los 30 años, yo ya tengo 42, así que llevo 12 años hormonándome con testosterona. Y cuando yo partí tampoco me dijeron tanto cuáles iban a ser los riesgos físicos a futuro, ¿eh? Porque tampoco hay mucho estudio al respecto. No me dijeron que se acortaba la vida, por ejemplo. No me dijeron que de ese famoso que podría tener algún problema óseo se iba a traducir en dolor constante de huesos, en dolores pélvicos, en tener que ahora estar suplementándome a los 42 años con calcio, vivir con taquicardias, ¿no? Taquicardias nocturnas, por ejemplo, y algo que también a mí me ha dado como el puntapié de querer seguir con esto es que tampoco me prepararon a perder a mis amigos en el camino, digamos. Perder amigos y conocidos, ¿cierto?, que han muerto, personas trans, que han muerto por trombosis, por falla multisistémica, por paros cardíacos, no nos preparan para eso. Y
me imagino, no es gratuito en el fondo lo que estás diciendo tú. No es inocuo.
Exacto. Uh-huh. Y si yo, por ejemplo, a los 30 años, aún así, no le tomé mucho el peso a esto, seguí adelante, no tenía mayor información, ¿qué queda para un niño de 15 años? ¿Qué queda para menores de edad que ni siquiera todavía su desarrollo cerebral, ¿cierto?, está del todo, digamos, desarrollado, valga la redundancia, ¿cierto?, que tienden a tomar decisiones impulsivas y que finalmente ven esto como una moda, porque así se lo están presentando, están presentando como una pastilla mágica que te va a solucionar la vida, y no le están diciendo que va a estar encadenado a un hospital de por vida.
Exactamente.
Entonces,
ya lo creo. Gracias por el testimonio, Santi.
Bueno, yo estoy seguro que lo tendremos acá. Recordemos, se vota este jueves este informe. Es de esperar que los legisladores cumplan con su función, que es fiscalizar los actos de gobierno. Y aquí estamos, frente a una actuación del gobierno que claramente no quieren que se conozca, no quieren transparentarlo. Así que, señores legisladores, ya lo saben, a votar a favor de este informe. Santi Ormazábal, muchas gracias por habernos acompañado en este bloque de Al Pizarrón. Antonia Rusi, como siempre. Maida Miller, ¿pa' qué te digo? Y a todos los que nos han acompañado, chiquillos, nos vemos mañana en este mismo canal 92.1 a las 4 PM.
Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Gracias a todos.
Santi.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Tamara Molina.